Nos introducimos en este momento en la sección La historia con ojos de mujer para hablar sobre el constitucionalismo español del siglo XIX. En el siglo XIX las constituciones españolas se han caracterizado por una extraordinaria convulsión producida por los vaivenes políticos que había por aquel entonces en España. La Constitución de Cádiz, que fue la primera que se estableció en España, 1812, fue abolida por el rey absolutista Fernando VII porque recortaba sus derechos monárquicos. Con la sublevación de Riego se dio la oportunidad de que esta Constitución de 1812 entrara en vigencia en el trienio 1820-1823. La Constitución de 1837 estuvo vigente en la mayor parte de la regencia de María Cristina, que fue la esposa de Fernando VII. El siglo XIX se caracterizó porque no hubo impulsos para la emancipación de la mujer y la miseria estaba presente en buena parte de la sociedad española. A continuación, Ofelia Vila nos va a hablar sobre el constitucionalismo español del siglo XIX.
Buenas tardes a todos y a todas, de nuevo con ustedes en el programa de la historia con ojos de mujer. Vamos a seguir el hilo conductor del anterior programa, en el que analizábamos los vaivenes de la historia de España del siglo XIX a través de las diversas constituciones que a lo largo de este siglo van apareciendo. Veíamos las consecuencias positivas de la implantación del denominado régimen liberal, instaurado por la Constitución de Cádiz de 1812. En tanto en cuanto supone este régimen liberal el desmantelamiento del denominado antiguo régimen y el reconocimiento, eso sí, aunque restringido, de la categoría de ciudadanos a los hombres de la época. Sin embargo, la monarquía no iba a aceptar de buen grado el recorte de sus derechos que promulgaba la mencionada Constitución, y Fernando VII, apoyado en sus partidarios, los absolutistas, que no eran partidarios del establecimiento de un nuevo orden social que supusiera cualquier merma de sus derechos, anula la Constitución de Cádiz y restablece el régimen absolutista. Este nuevo periodo supone una época de terrible represión para los partidarios del régimen liberal. Muchos de ellos se vieron obligados a exiliarse. Y como siempre pasa en épocas duras, las mujeres sufrieron esta dureza de una manera callada, sin que la historia recoja los testimonios de aquellas mujeres que también fueron perseguidas y que muchas de ellas se vieron abocadas a resistir en la miseria ante la muerte o huida de sus padres o maridos y la falta de medios económicos para sacar adelante a una familia porque la sociedad no les ofrecía las mismas oportunidades que a los varones. Pero el germen del liberalismo estaba echado, y después de la conocida sublevación de Riego de 1820 al 23, hubo un periodo de 3 años de vigencia de la Constitución de Cádiz, con progresos que podían ser mermados en ocasiones, pero que ya fueron irreversibles para la instauración de una sociedad liberal. Durante este periodo se utilizó como fórmula de gobierno una cogestión monárquica parlamentaria, y allí, en el Parlamento, eran frecuentes las discusiones entre los partidarios de una mayor intervención del monarca en los asuntos del Estado y otro sector que propugnaba la participación de la monarquía únicamente en funciones ejecutivas. Esto dará como consecuencia la división en la clase política de la época de dos sectores ideológicos, cuyo protagonismo quedará plasmado en esos vaivenes constitucionales del siglo XIX español. Serían los denominados moderados o conservadores y los llamados exaltados o liberales. Y en este contexto histórico, ¿qué papel desarrollan las mujeres de la época? Muchas de ellas configuraban ya la clase trabajadora, en unas condiciones de explotación muy superiores a las de sus compañeros, solo por el hecho de ser mujeres, aunque realizaban el mismo trabajo que los hombres. Y aunque escasos testimonios quedan al respecto, algunos hablan de la explotación de estas mujeres, pero todavía ninguno les da la categoría de ciudadanas, ni se plantean la posibilidad de conceder el derecho al voto a las mujeres. Los testimonios de la época no aluden de una manera generalizada a la emancipación de las mujeres como ciudadanas. Incluso los más progresistas solo hablan de la lucha contra la pura explotación económica, pero no de esa explotación de género que las mujeres todavía sufrimos solo por el hecho de serlo. Ya hemos dicho que en el año 1823 se instaura de nuevo el absolutismo monárquico de Fernando VII, y con él se cierra la puerta a cualquier intento de mejora de las condiciones de la mayoría de los españoles y españolas. Pero un problema sucesorio y un distinto posicionamiento de los partidarios del rey respecto a la ley sálica, recuerdo, una ley que no permitía gobernar a las mujeres, hace que muchos de sus seguidores abandonen su causa y que a su muerte su esposa y regente María Cristina promulgue una amplia amnistía que va a permitir el regreso a España de los liberales que tuvieron que estar largos años en el exilio a cambio de apoyar la causa de su hija, la futura Isabel II. Hecho este que, como bien saben los oyentes, provocaría la división de los absolutistas y el estallido de la Primera Guerra Carlista. Como decía al principio, y por seguir el hilo conductor de las constituciones, el periodo de la regente María Cristina fue una época convulsiva, producto de esa lucha por establecer las bases constitucionales de una mayor cota de libertades frente a los partidarios del inmovilismo social. Vamos a fijarnos en una nueva constitución liberal, progresista, que estaría vigente durante la mayor parte del periodo de la regencia. Me refiero a la constitución de 1837, que en realidad supone una reforma de la de Cádiz, pero ya se va afianzando muy lentamente lo que conocemos con el nombre de régimen constitucional, a pesar de que todavía tendremos que asistir a una serie de cambios políticos a lo largo del siglo. Se va a llevar adelante el primer intento desamortizador de la historia de España. Se va a emprender un proceso de reforma de la estructura de la propiedad agraria, cuyo objetivo era modificar las formas de propiedad y de explotación de la tierra. Estas medidas no eran nuevas, venían apuntadas en los análisis que algunos ilustrados del siglo XVIII, como Jovellanos, hacían de la estructura del campo español, y ya ellos apuntaban a la necesidad de reformas que hicieran el agro español más rentable y competitivo, y sobre todo que se superaran las trabas de la propiedad feudal que anquilosaba la tierra. No podemos olvidar que a principios del siglo España era un país eminentemente agrario, que la población activa agraria era superior al 80%, y también que las condiciones del campesinado español eran míseras. Una serie de leyes del gobierno liberal van a modificar la estructura agraria y a dar plena libertad sobre la tierra y sobre sus frutos a los nuevos propietarios. Pero sin embargo, este hecho, aunque importante, no solucionó las condiciones de vida de los campesinos y campesinas que no tenían posibilidades económicas de comprar estas propiedades que el Estado sacaba a pública subasta. Como la mayor parte de las veces, las clases económicamente más débiles se ven abocadas a continuar en la miseria.